Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Ugas. En los tiempos antiguos, es decir, hace 10 años, cuando la historia del Perú no pasaba por el Poder Judicial, los periodistas buscábamos historias cuyo sentido del absurdo nos atraía como el calor del fuego en un día de frío. Y así avivábamos un género cuyos mayores representantes en la prensa escrita son Jaime Bedoya, Jorge Salazar y quien partió antes de tiempo, Doris Bailey. Ningún tema, dentro y fuera de la tierra, les era ajeno. Retomando ese género, Marco Cifuentes llega con Perú Bizarro, donde en 79 capítulos nos habla de la Pinchi Pinchi, Monique Pardo, la guerra con Chile y muchísimos capítulos que nos harán entre reír y llorar, recordando etapas anteriores y muy cercanas como cuando hay en los capítulos de Martín Vizcarra. Buenos días, Marco, y bienvenido a Lima. Gracias por estar aquí en la entrevista.
Hola, Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bonita introducción. Y con muy buen ojo, porque sí es cierto que ya aparece este tipo de género como olvidado, ¿no? Antes había, el comercio tenía una página entera al final, Caretas, digamos, que era como un referente de esas cosas, ¿no? En la República ni siquiera tenían sección, entonces estaban por ahí, por allá, en otros diarios que murieron, en fin. Entonces, sí, esto es como algo vintage, creo, a estas alturas.
Exactamente. Quiero que, por favor, cuéntenos, es una historia además global, porque han hecho varios bizarros en varios países, buscando retomar este género, porque es un género muy valioso y muy, muy, o sea, hace que la gente, los lectores, se conecten con el periodista más allá del hola, qué tal, no sé qué, la noticia pasa, la noticia claro, pura y dura, ¿no? Es otra conexión.
Claro,
cuéntanos un poquito el proyecto de Planeta y en qué se basa y luego retomamos el género y la importancia de este género.
Claro, es revalorizar lo que no es coyuntural, básicamente, ¿no? Digamos, los periodistas normalmente vivimos de la coyuntura y más ahora que con las redes sociales, ¿no? Pero el periodismo es más que la coyuntura, ¿no? En realidad, Perú Bizarro es parte de una franquicia, lo cual es rarísimo en el mundo editorial, ¿no?
Es bizarro, ¿no?
Hay un formato. Entonces, es algo bien inusual para ser un libro, ¿no? Y esto empezó con México Bizarro. México Bizarro fue un boom. O sea, estaba hablando con un par de amigos peruanos que viven en México, me dicen, claro, México Bizarro, o sea, fue un boom en México. Y tanto así que Planeta pues dijo, vamos a hacer Chile Bizarro, Colombia Bizarro, Argentina Bizarro y Perú Bizarro. Y en cada país eligieron a alguien, me tocó a mí en Perú y yo salté a la oportunidad muy feliz, porque, por eso que tú dices, porque son historias bien ricas de contar si eres periodista, ¿no? Es como, qué bien tener la oportunidad de retomar varias historias de todo tipo. O sea, yo creo que el libro es mitad mini obsesiones mías, historias que me gusta contar cuando tomo unos tragos con amigos, y la otra mitad son cosas que he ido descubriendo haciendo el libro, o sea, buscando más historias para el libro, con el equipo que se armó, Diego Pereira y Yenitza Guisao, que son periodistas y historiadora, y con amigos que me pasaban datos y cosas. Entonces, la mitad del libro es una sorpresa para mí y la otra mitad son obsesiones, en verdad.
Bueno, entonces cuéntanos qué temas te obsesionan para hablar, digamos, para escribir, y qué cosas te han divertido o qué has descubierto, porque es un camino en el cual uno va descubriendo cosas bizarras de lo que nos rodea y nos ha rodeado desde muchos años.
Mira, con los años hay he detectado que hay como tres etapas de la historia del Perú que me obsesionan y que me fascinan y que, no sé, digamos, un punto bajo, que me parece muy, digamos, uno de los puntos más bajos de nuestra historia, que es justo antes de la guerra con Chile. O sea, la guerra con Chile obviamente, digamos que fue un cataclismo, pero en realidad fue un cataclismo porque justo antes de la guerra ya todo era horrible. O sea, era un nivel que a mí me recuerda mucho al actual, ¿no? O sea, un nivel de odios, ensañamientos, corrupción, indiferencia ciudadana, ¿no? Que me recuerda mucho a lo que está pasando ahora. Entonces, ese periodo previo a la guerra con Chile, a mí mientras más leo esas cosas, más me obsesiono y peor en estos días, más me recuerda lo que está pasando en estos días. Luego, el otro que me parece un punto alto de nuestra historia es el, irónicamente, los años 20, pero no de este siglo, sino del siglo pasado, ¿no? Los años 20 del siglo XX, que es este momento de una intelectualidad que además no es limeña, ¿no? O sea, tienes Vallejo y Haya de la Torre, que son de la Libertad, tienes a Mariátegui, que viene de Moquegua, tienes a Valdelomar, que viene de Ica. O sea, tienes un montón de gente que no son limeños y que se apoderan de la intelectualidad que hasta ese momento, pues principalmente era limeña, ¿no? Y reivindican sus orígenes y hay esta mezcla de arte con política, con eso, con intelecto. O sea, es un momento fascinante, ¿no? Incluye gente como, qué sé yo, como Ribagüero, no sé, o sea, incluye todos los extremos o todos los ámbitos en realidad, ¿no? Es un momento fascinante. Y el otro momento que siempre me ha obsesionado porque lo viví son los 90, ¿no? Digamos que de los años 90 hay tanto que contar, tantas cosas extrañas, raras, bizarras, ¿no? Delirantes, cosas que si no hubieran pasado nadie nos creería, ¿no? Si presentáramos un guión a Netflix con lo que pasó en los años 90, creo que nos chotearían, porque nos dirían esto no se lo va a creer nadie, ¿no? Entonces, esos tres momentos a mí siempre me han obsesionado y entre los 79 relatos que hay en el libro, pues hay varios, aparecen por allí, ¿no? Y luego hay otros, hay otras historias que el equipo me trajo, que puse una encuesta en Facebook y surgieron varios, que a mí me han sorprendido. Y la verdad es que mi única esperanza es que si la gente que lee el libro se sorprende tanto como yo, pues ya está, ¿no? Creo que va a tener una buena experiencia.
Sí, hay varios capítulos. Yo ya lo terminé ayer, por eso que he dormido poco, ¿ya? Y hay uno de, bueno, la gente desconoce que Vladimiro viajó a Rusia y de verdad, claro, en ese momento da lo mismo porque pasaba todo y no nos dábamos cuenta. Pero qué implicancias, viendo ahorita la guerra, lo que está haciendo Rusia, tenía en los 90s que Vladimiro Montesinos, agobiado por las persecuciones o por lo que podría perder el poder, que en ese momento para él era inimaginable, viajar a Rusia con Matilde Pinchi Pinchi, que era su secretaria, su todo, su manos y pies, para hacer cosas, pero nada más, y con su exnovia Jacqueline Beltrán. Bueno, amante porque estaba casado, ¿no es cierto? Cuéntanos, por favor, esa parte, porque siento que dice mucho, dice mucho a la luz de lo que está pasando ahorita. Cuéntanos cómo a la gente, qué significa que Vladimiro Montesinos haya viajado a Rusia con sus dos mujeres.
Con sus dos amantes, claro. Que además es una locura en realidad, ¿no? O sea,
en el contexto.
Con las dos al mismo tiempo, que se odian, ¿no? Sí. Y que, digamos, la leyenda urbana dice que allí fue que, bueno, hay un hecho que es real, que admitió por todas las partes en los juicios, si quieres, es que ellas dos, pues, se fueron a las manos, ¿no? O casi se van a las manos. O sea, un incidente que las tuvo que separar él. Y luego está la leyenda de que allí Matilde Pinchi Pinchi ya decide matar a Montesinos y filtrar los videos, ¿no? Pero luego yo he chequeado las fechas y no cuadra, ¿no? La decisión ya la había tomado ella, esta decisión de filtrar esos videos, ¿no? Pero bueno, revela ese caos que eran esos últimos momentos. Ellos no sabían que eran los últimos momentos, pero el caos que eran esos últimos momentos del fujimorazgo o fujimontesinismo, ¿no? Y él va a Rusia a comprar armas, ¿no? Y a traficar armas, en realidad, ¿no? O sea, no queda muy claro cuán por encima de la mesa eran esos tratos de armas de Montesinos con Rusia, ¿no?
Además, queda por encima lo de pedir protección también, ¿no?
Claro, claro. Ahí ya, ¿qué habrá pasado? Ya no lo sé, ¿no? Pero además, digamos, ya esto ya es una especulación, ¿no? Pero porque no hay nada, o sea, siempre se ha hablado mucho del momento en el que la CIA le baja el dedo, a Montesinos, ¿no? Siendo él un hombre de la CIA, ¿no? Un hombre de la agencia, él era un hombre de la agencia. Entonces siempre hay como muchas especulaciones en qué momento, porque por ejemplo el Departamento de Estado norteamericano ya le había bajado el dedo a Montesinos, pero la CIA lo protegía, ¿no? Entonces había esta tensión interna entre los gringos sobre Montesinos. Entonces siempre hay como, bueno, ¿no? Y Montesinos parece que tenía como total impunidad, por eso se atrevía pues, a hablar con los rusos, se atrevía a negociar con las FARC, porque él, no sé, estaba borrachito de poder, como diría Isaac Humala.
Claro. Ese es un capítulo, digamos, que queda como que es importante resaltar el todopoderoso que tuvimos gracias a la decisión de Alberto Fujimori de desconfiarle casi todo a un megalómano como Vladimiro Montesinos. Y otro capítulo que nos trae a esta Lima pacata, y es un capítulo también que me fascina, es el de la bailarina, que yo pensaba que era rusa, y que era rusa en el cementerio, presbítero maestro con José Carlos Mariátegui, un joven José Carlos Mariátegui, un intrépido, un audaz, que hace algo que uno diría, claro, que no es nada, pero traído también a hoy, también causaría un escándalo. Cuéntanos claro, ese capítulo.
Imagínate, también. Hace 100 años, claro, imagínate, o sea, hoy sería un escándalo, hace 100 años tiene que haberse desmayado las señoras limeñas, ¿no? O sea, ah, a ver, ¿qué pasó para la gente? No quiero spoilear mucho, pero básicamente...
Spoilea. Tú siempre spoileas, no te me hagas.
Al final spoileo, sí. Nada, que es, en realidad es la época de Mariátegui más periodista que político, ¿no? Más joven, joven niño terrible que intelectual, ¿no? Y en su calidad de niño terrible, que ya se había metido con todos los políticos, o sea, ya era un personaje, ¿no? Pero muy joven. Y estaba de moda estas bailarinas exóticas tipo Mata Hari, que es de la misma época, ¿no? Con estas danzas pretendidamente árabes, en realidad no son árabes, pero pues inventaron estas cosas, el ombligo, esas cosas. Y llega una que, bueno, dice que es rusa, pero luego al final parece que era italiana y Kargurevich dice que era argentina, no se sabe, pero claramente no era rusa, pero vendía esa aura exótica. Y Mariátegui ya sabía que había habido como incidentes en París y en España con bailarinas de este estilo, pues, bailando en sitios sagrados, católicos, ¿no? Y él quería, a él siempre le interesaba que el Perú sea parte de digamos, las ondas internacionales, ¿no? Las movidas internacionales. Y entonces la lleva al presbítero maestro, ¿no? Engaña a los administradores del presbítero maestro y lleva a esta chiquita, porque tenía 19 años, a interpretar la danza macabra.
Un violinista, ¿no?
Claro, un violinista con velas a la medianoche. Una cosa, pero al parecer el baile no duró ni un minuto, porque el guardián del cementerio más o menos ya enloqueció, porque estaban profanando, detuvo todo, llegó la policía. La chica y su mamá terminaron no había cárcel de mujeres, entonces las mandaron a un convento, las encerraron en un convento. Se armó un escándalo de tal magnitud que Mariátegui tuvo que pedir perdón y recordarle a los lectores lo católico que él era. Estamos hablando de un Mariátegui pre-viaje a Italia, entonces pre-comunismo real en el que luego se volvió, ¿no? Entonces, pero es un incidente alucinante, ¿no? Porque debe ser la primera performance, ¿no? De ese estilo en el Perú, ¿no? Y fue un gran escándalo, ¿no? Y es bien, digamos, hay una foto que la gente la puede buscar en Google y es una foto, es increíble, pues la foto, ¿no? Es hermosa y sale esta bailarina tipo años 20, ¿no? Como la que vemos en las películas mudas, por ejemplo, con este tipo de maquillaje y están ahí todos los demás, incluidos Mariátegui, con sus sombreritos y sus cosas. Esta es una de las historias que a mí siempre me ha fascinado, ¿no? Estas historias de los años 20, más o menos, que siempre han sido fascinantes.
Y viniendo para acá, digamos, casi en los 60s, pero Pablo Kuczynski ya era alguien muy conocido en política y en la empresa privada, que al ser presidente, mucho de esa parte de su biografía no se había destacado, ¿no? Se destacaba el tecnócrata, se destacaba el primer ministro de Toledo, el que arregló todo mientras Toledo se juergueaba, y revelas un episodio en el cual Pedro Pablo Kuczynski hace más de una puerta giratoria. ¿Puedes situar el tiempo y contar un poquito de este evento de un expresidente que ya venía curtido en muchísimos, digamos, hechos que, no, que ahora son delito, en esa época no, de la puerta giratoria de muchísimos políticos, sobre todo en la época de Belaúnde, segunda parte, ¿no?
Sí, en realidad ese capítulo es gracioso, porque es un capítulo sobre un meme. Digamos, cuando PPK postula la presidencia y gana, pues la gente creía o se empezó a difundir el rumor que él era el que se había robado la página 11. Y en verdad, él no tuvo nada que ver con la página 11, específicamente con el robo, digamos, nada, ¿no? Porque la gente se confunde el incidente de la página 11 con, digamos, la participación de él en, con la IPC. La IPC,
para
que la International Petroleum Company, era la Odebrecht de la primera mitad del siglo XX del Perú, ¿no? O sea, era la empresa que tenía sometida al Perú, y la empresa generadora de corrupción, pues, de una manera delirante y además muy descarada. O sea, digamos, cuando ya Velasco da el golpe, expropia la IPC y todo, digamos que nadie, o sea, la IPC, nadie peleó por ella, nadie le importó. El comercio, antes de que Velasco diera el golpe, el comercio pedía la nacionalización de la IPC, el propio Diario del Comercio, ¿no? Entonces era una causa, digamos, era una empresa conchuda, realmente conchuda, ¿no? Y en los estertores ya de esa empresa, cuando ya estaba Velasco, pues PPK es uno de los responsables desde el Banco Central de Reserva que esta empresa pueda sacar su plata al exterior, ¿no? Y por eso es que tiene que escaparse del país, ¿no? Entonces la gente confunde ese incidente con la página 11, que también involucra a la IPC, y de hecho fue como la gota que derramó el vaso, ¿no? Supuestamente se iba a solucionar solucionar el caso de la IPC, y el gobierno y la IPC habían llegado a un acuerdo finalmente beneficioso para el Perú, finalmente. Y a mí la verdad es que me recuerda un poco esto que pasó con las vacunas hace poco. No sé si te acuerdas, hace poco cuando se anunció ya que hemos comprado las vacunas, están llegando las vacunas, y esa misma semana que llegó el primer lote de vacunas, se anunció o se reveló el vacuna gate, ¿no? Y fue un resacón, o sea, de la celebración de por fin ha empezado la luz al final del túnel, están llegando las vacunas al Perú, y viene el vacuna gate, que es la traición máxima, y se derrumban los ánimos nacionales. Algo así pasó con la página 11, es decir, se anunció finalmente que se acababan estos abusos de la IPC, y a las pocas semanas se revela que falta una página del contrato, y es real que faltaba, no es un mito, es una realidad, esa página faltó, y esa página desapareció de verdad, y esa página tenía los precios además. Es alucinante, pero sí sucedió. Es tan alucinante que la gente ahora cree que es un mito, pero no es un mito. Entonces la gente confunde un poco, entonces yo me agarro un poco del meme para contar la historia de la página 11 realmente, ¿no? Pero eso, ¿no? Entonces, digamos, me gusta agarrarme del meme porque es la referencia más cercana que la mayoría de gente ahora, viva ahora, tiene de la IPC, ¿no? Es decir, ya empezamos a olvidar todas estas cosas, en el colegio no nos enseñan mucho estas cosas. Estoy seguro que si le paras a alguien en la calle, le hablas de Odebrecht y, por supuesto, va a decir, claro, Odebrecht más o menos está enterado, pero le dices la IPC y te va a decir, ¿qué es eso? A pesar de que durante 60 años fue la agenda nacional, la IPC. No había año en el que no fuera una discusión, un escándalo, un drama. A pesar de, o sea, imagínate, ¿no? O sea, digamos, es como que dentro de 50 años, o 40 nomás, nadie se acuerda que es Odebrecht, ¿no? Es algo así. Entonces creo que por eso es importante rescatar esas historias.
Viendo acá, ya para meternos a la cosa así, Swin, el personaje de Richard Swin y Martín Vizcarra, y cómo el expresidente Martín Vizcarra pudo tener un entorno tan bizarro, para usar el nombre, el título de tu libro. Uh-huh. O sea, un entorno en el cual habían dos personajes, tanto Karim y es que me confundo con Karim. Karim, no.
No, Miriam y Karim. Todos tenían... estaban mal escritas, claro. Las dos.
Cuenta, o sea, ¿qué dice de, o sea, ¿qué dice de alguien, o sea, del cerebro de un expresidente que hace... que permite tener en ese entorno a personajes como ellos, ¿no? Ese capítulo mejor, no sé, guárdatelo, haz lo que quieras, pero cuéntanos por qué lo incluiste en Perú Bizarro. Yo, por supuesto, lo hubiera puesto en la primera, pero cuéntanos también en qué contexto
incluye. ¿Por qué está? Es el capítulo más reciente, o sea, de todos los capítulos, pues es el más reciente en el tiempo, cronológicamente. Y honestamente, cuando planteamos la idea del libro... había que fijar una fecha de inicio y una fecha de final, ¿no? Podríamos haber buscado tradiciones bizarras desde los mochicas, ¿no? Y o en el virreinato, pero era ya demasiado complejo y entonces, digamos, la fecha de inicio, 1821, y cuando había que decidir una fecha de cierre, pues Vizcarra, ¿no? Ya... incluso Merino, Sagasti, Castillo, ya mucho, muy recientes, ¿no? Vizcarra. Y incluso así, yo no quería que el libro sea demasiado sobre incidentes de este siglo. Si venían a cuento, sí, si no, no. Y entonces se me ocurrió una cosa que hizo Ricardo Palma, que de hecho es, digamos, el libro es muy deudor de las tradiciones peruanas, obviamente. Como todos los peruanos que hemos sido chiquitos y leímos Ricardo Palma, digamos que no hay forma de escapar de esa sombra, ¿no? Pero una cosa que hizo Ricardo Palma que a mí siempre me gustó cuando era chico es que hay uno de sus tomos de las tradiciones es una tradición por virrey. Entonces agarra los 50 virreyes, entonces empieza a contar una tradición por cada virrey. Y yo dije, en el siglo XXI vamos a hacer un relato por cada presidente, ¿no? Entonces hay uno de Toledo, hay uno de Alan, hay uno de Humala, y uno de PPK, y uno de Vizcarra. Entonces el de Vizcarra obviamente tenía que ser Richard Swin, ¿no? Que es inconcebible, ¿no? Vizcarra es un personaje bien complejo, porque, sobre todo por mentiroso, porque es tan caradura, que es bien difícil ocultar sus verdaderas intenciones en general, ¿no? Entonces, lo hemos visto ahora con el bebito Fiu Fiu. Digamos que él no... Su forma de dar la cara ante las situaciones no cambia, ¿no? Tiene un mismo personaje siempre, ¿no? No hay otra grieta. Y sin embargo, le conocemos las otras cosas que empiezan a salir, incluido Richard Swin. Y entonces ahí empiezas a revelar un personaje bien raro, ¿no? Bien raro, que no corresponde en nada con su figura pública.
Claro, pero digamos, ahí... y de Richard Swin, digamos, voy a spoilearlo, ¿no? O sea, claro, solo en un contexto de un libro como este se puede decir todo lo que se ha dicho de Richard Swin en ese libro. No voy a decir nada más de eso. Pero es impresionante la cantidad de datos absurdos que puede tener un solo personaje como Richard Swin, que no se llama Richard Swin.
Claro.
Bueno, tenemos que cerrar la entrevista. Además de todo, además de ser autor de Perú Bizarro, Marco es director de La Encerrona, un podcast que luego se convirtió en programa y que ahora ya tiene a 4 integrantes y es una comunidad muy activa y que, digamos, no solo nació en pandemia, sino que ha sobrevivido a la pandemia. ¿Qué planes con La Encerrona en lo que viene? Hace muy poco dijiste que se venían cositas. ¿Qué cositas se vienen y qué planes tienes con La Encerrona?
Las cositas que se vienen es que hay un sorteo. Si se inscriben al Patreon, van a entrar a un sorteo de varios packs de la Encerrona. Tenemos un merchandising, no es porque sea de la Encerrona, pero es bien bonito y bien útil. Hay mascarillas, pero viene el pack con el libro, ¿no? Entonces vamos a sortear entre todos los que están inscritos en el Patreon o en el YouTube, que hay para hacerte miembro de YouTube, no suscriptor, sino miembro, vamos a sortear los packs, ¿no? Y la otra cosa es que en realidad ya llega un punto que estamos reflejando un poco el hastío de la gente frente a este círculo de las mismas noticias, básicamente, que ocurre todos los días, ¿no? O sea, todos los días hay un nuevo ministro desastroso, un nuevo nombramiento fatal, y al otro lado el Congreso está cambiando la Constitución por 50ª vez, sin que a nadie le importe. Entonces, claro, es como...
Sí.
Ya llega un punto en el que las noticias dejan de ser novedad porque se parecen... Es como... Como cuando los noticieros de la mañana, por ejemplo, te ponen la violación y la violación, y todos los días es la violación, y es como, ya en que eso no te aporta, ¿no? O sea, tratemos de ir, digamos, está bien que haya que registrarlos, pero hay que ir un poco más allá, ¿no? Entonces estamos tratando de salir de esa coyuntura horrible política ahora, en la que literalmente, pues eso, todos los días es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y la verdad es que la gente lo está apreciando, se nota, eso está bien. Y no es que estemos dejando de dar las noticias políticas, ¿no? Pues, digamos, seguimos. Pero estamos tratando de encontrar otras, tratar de ir a más temas de fondo, porque... Por eso, porque yo creo que cuando ya generas una insensibilidad, es decir, si todos los días hay un acto de corrupción del gobierno y un acto de abuso constitucional del Congreso, ya la gente es, bueno, ya cuál es la novedad, ¿no? Entonces, el programa ha sido replanteando suavecito, creo que muy poca gente se ha dado cuenta, pero, al menos conscientemente, pero se refleja eso en la respuesta de la gente y también que al final, cuando pasa algo político que en verdad vale la pena que te fijes, se termina fijando, y eso está bien.
Bueno, y mañana, invítanos mañana a ver el libro, a presentarle el libro.
Mañana a las 7 de la noche. La Pestilencia está invitada, por supuesto. Mañana a las 7 de la noche en el Virrey. Va a estar Hugo Coya y María Ingma Manarelli presentándolo. Y nada, y de ahí imagino que firmaré unos libros, así que vayan, por favor.
Muchísimas gracias, Marco, y hasta la próxima. Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.